Vamos a conocer a una persona, la señora Ramos y un servidor la tenemos en alta estima y en alto cariño. Se llama Guacimara Cabrera.
Es que es una princesa guanche.
Totalmente.
Del distrito de Anaga.
Ahí está, pero ¿de dónde te sale?
Hija del Mencey
Capote.
Guanche.
Del Mencey Capote.
Eso ya te lo estás inventando.
No, es la verdad, es la verdad.
Es la verdad. Que es la directora gerente de Oasis Wildlife Fuerteventura. ¿Cómo estás, Guacimara, cariño?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hija de Benearo, ¿eh? Está bien dicho.
¿Ha visto que sí? Por supuesto.
Hombre, pero vamos a ver, si yo el otro día en un evento dije que Iván Cortés es simple y llanamente un genio. O sea, tú le tiras de cualquier lado y sale algo bueno, tío. Bueno, también le tiras de algún lado y salen algunas cosas raras.
Que yo soy mucho del padre Taide.
¿Cómo estás, corazón?
Pues muy bien, aquí en Canarias no se puede estar mal, ¿eh?
No, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Oye, ¿qué es esto de Oasis Wildlife Fuerteventura? Porque queda, o sea, como nombre dice, jo, esto tiene que ser con el parque de Yellowstone, pero más o menos.
Vamos, te lo voy a definir de forma romántica. Oh. Es un oasis en mitad de un desierto donde recuperar lo perdido para volver a empezar.
¡Qué bonito!
Espérate, macho, espera. Espera un momento, ¿tienes algo por ahí? De la torre, así, algo a volapié para que lo repita, tío, porque se me han puesto los pelos y otras cosas muy, muy, muy sugerentes, tío. Vuélvelo a decir, Guacimara, por favor.
Es un oasis en mitad de un desierto donde recuperar lo perdido para volver a empezar.
Qué maravilla, por favor.
Yo quiero perderme ahí este verano, en el Oasis Wildlife, comiendo cocos debajo de una palmera.
Algún emplazamiento le podíamos buscar a Iván, ¿eh?
Hombre, ¿no? Como si fuera un mono allí.
Sin problema.
Bueno, y esto...
Perdona, dime.
No, esto es para la gente que nos está escuchando, porque esto es muy romántico, pero entonces, la gente que nos está escuchando, esto es un centro, ¿qué es lo que hacéis, Guacimara?
Sí, somos un zoológico moderno, es un centro de conservación y también centro de rescate de 1,000,000 m², miles de especies, tanto de flora como de fauna. Y decimos que somos la esperanza porque nos dedicamos a conservar la vida, a proteger las especies que lo requieren para, al fin y al cabo, pues mantenernos todos juntos en este mundo tal y como vivimos, ¿no?
Exacto. Yo quiero decir una cosa, porque siempre que sale la palabra zoológico hay determinada gente que tiene la piel muy fina y engloba conceptos arcaicos o no arcaicos o cosas que cree. En vuestro caso... sí, se puede llamar zoológico.
Bueno. ¿Pero va derivando más hacia el santuario?
Absolutamente.
Es un centro de recuperación.
Es un centro de recuperación,
claro.
Principalmente, ¿no? ¿Cuántos animales tenéis ahora mismo bajo tu directoría genética?
Nosotros tenemos 5.800 animales ahora mismo.
¡Jesucristo!
¿Y de cuántas especies distintas?
Pues tenemos más de 250 especies, sobre todo especies más dedicadas que son adaptadas al clima africano, porque Canarias... Pues estamos, al fin y al cabo, en África, ¿no? Que seamos sí. España, tenemos clima africano.
Geográficamente está ahí, vamos.
Sí.
¿Y cuál es el animal más raro que tenéis?
Guacimara.
A mí sí voy yo, pero...
Es un animal absolutamente incomparable, inconmensurable e irrepetible, tío.
¿Cuál es el más peculiar?
Para mí, bueno, yo creo que no soy muy objetiva. Para mí, de mis favoritos, es el elefante africano.
¡Oh!
Que además está en grave peligro de extinción, desafortunadamente, ahora mismo. Los hay de más pequeños a más grandes, hay de muchos tipos, hay jirafas, cocodrilos. El Oris cimitarra para mí es la joya,
oh,
sin duda, de Oasis Wildlife. Está extinguido en el mundo, en la naturaleza, desde hace 40 años. Nosotros tenemos un grupo de 35 que llevamos 15 años criándolo, con el deseo de hacer reintroducción, y para mí esa es la excelencia de todas las especies, la más importante.
Esto es lo que se le debe quedar a la gente en la cabeza, que es que hay centros donde se reúnen animales en estado que son salvajes, que están protegidos y que están cuidados. El ejemplo que acabas de decir es la evidencia pura. O sea,
el Oryx cimitarra.
Un animal que está extinto en la naturaleza, pero que gracias a centros como este...
Eso es como tener un grupo de dodos.
Sí.
No, además siguen, y no es que no siguen con una proyección de tenerlos en el centro y ya está, sino siguen y los están perpetuando esa especie con la idea de reintroducirlo en su hábitat. Porque además esta mañana cuando yo hablaba con Guacimara, una cosa muy importante es que ella me decía, primero, los animales que ellos tienen allí generalmente tienen una procedencia de incautaciones, mascotismo y demás, y luego también las especies que tienen, ellos no tienen un oso polar. Tienen especies que en el clima de allí, de Fuerteventura, se puede tener.
Eso es lo más importante, ¿no, Guacir?
Exacto, es que si no tiene ningún tipo de sentido realmente. Nos dedicamos al final a cuidarlos, y el animal donde mejor va a estar, pues en un sitio que el clima sea parecido al de su origen, al natural, incluso cuando no lo conozca, porque hay animales que nacen en vida salvaje, que son incautados, y hay otros que no, que son de conservación, que han nacido en cautividad, ¿no? Pero tienes que darle todo lo que sería de forma natural, imitar la naturaleza al máximo.
Exacto.
Pero lo lleva en sus genes. Él, aunque no lo haya conocido en la naturaleza, es su sitio natural donde él se sentirá bien, ¿no? Con su ambiente...
su clima, claro, su temperatura.
Por supuesto, y ahí hay muchísimos estudios de cultura animal, que es impresionante. Yo he aprendido mucho aquí en cada especie. Los primates tienen un instinto natural que desarrollan. Aunque tú lo hayas criado en casa, de forma negativa, porque un primate no se tiene que criar en casa, y le hayas enseñado a comer de un plato, a estar sentado en una silla, ese animal al final va a estar chocando contra sí mismo, porque va a tener una parte que tú le inculcas, que es sentirse como una persona, y va a tener luego un instinto natural que le llama a hacer otras cosas que no son propias de personas.
Exacto, pero fíjate, esto que has... es que esto me hace mucha gracia lo que has dicho, estoy absolutamente de acuerdo, pero si tú haces lo mismo con un grupo de seres humanos, no estoy hablando de ningún programa de Telecinco, si tú haces esto con un grupo de seres humanos y los llevas a un entorno natural no del todo cómodo y les dejas funcionando, al final la expresión del ser humano en una zona libre, en una zona natural, se va pareciendo mucho a lo que eran nuestros orígenes y nuestros ancestros, ¿eh?
100%.
O sea, que no vayamos pensando, no, es que claro, un mono tal, no, y a nosotros... Nos dejas en mitad de la selva amazónica, lo pasaremos mal los primeros ratos, pero al final, evidentemente, sale lo innato que llevamos dentro. Eso es indudable.
Y a mí una cosa muy bonita que me ha contado Guacimara, que me ha conmovido mucho, es cómo empezó su familia, ¿vale? Porque esto es un centro gestionado familiarmente desde hace algunas generaciones. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo esto?
Pues mira, empezó por el sueño de mis padres, realmente. Mis padres se dedicaban en aquel entonces, bueno, Fuerteventura. Uh-huh. Es una isla que ha vivido toda la vida del tomate, de la agricultura, en aquellos tiempos, antes de que llegara el turismo, hace unos 70 años. Uh-huh. Mis padres se dedicaban al tomate, a las plantas ornamentales, junto con mis abuelos, y luego, durante las mañanas, trabajaban en un hotel de mantenimiento. Mi madre era camarera de piso y mi padre de mantenimiento de jardines. Uh-huh. Bueno. Entonces, pues ellos tuvieron pues 4 hijos, yo soy la cuarta de esos 4. Uh-huh. Y quisieron emprender, decir, bueno, necesitamos algo más para darles un futuro. Tenían un pequeño terreno, mi abuelo tenía 4 camellos, porque era ganadero y en Fuerteventura había muchísimos camellos, y tenían esas plantas y montaron un vivero con esos 4 camellos. Los 4 camellos los utilizaban para llamar la atención del turismo que llegaba a la isla para que se parasen a comprar esos cactus que ellos vendían. Se dieron cuenta que creaban mucha atracción y empezaron a crecer pues, poniendo más camellos y haciendo esos primeros paseos que yo creo conoce todo el mundo, turísticos en camello, ¿no? Y de esa manera, si la gente no conoce Fuerteventura, los oyentes que me estén oyendo, es una isla muy muy desértica, ¿no? Sí. La primera que nació de todas las Islas Canarias, es la más larga y es muy desértica, muy bruta. Entonces, digamos que el pulmón verde de Fuerteventura a día de hoy es Oasis Wildlife. Sí. Y en aquel entonces era la única zona verde de la isla. La isla no vas a ver verde.
Negro, ¿no? El suelo de piedra de lava.
De país, de arena.
Es como si estuvieran los grillos tumbados levantando el brazo y enseñando el sobaco, todo negro.
Te cae y te raspa la rodilla ahí que no veas.
Todo negro. Pero fíjate, es una cosa que no es nada negra, y es que esto es una de las cosas que más me ha llegado al alma, Dromemilk.
Sí, Dromemilk es un proyecto, surge de ahí, de lo que estaba contando, claro. Esta historia. Empieza el centro de jardinería. De repente empiezan a llegar animales por las autoridades que no encontraban un sitio donde dejar esos animales que vienen en los aviones ilegalmente. Uh-huh. Nos llega a nosotros y ahí es cuando montamos lo que es el núcleo zoológico como centro de rescate. Uh-huh. Y el siguiente paso es Dromemilk, el camello. El camello lleva en España más de 6 siglos y viene de África. Fue nuestro primer motor, nuestro primer camión propulsor turístico.
Sí, señor.
Y ahora nuestra innovación. ¿Y esto por qué lo digo? Porque llevamos más de 30 años estudiando sobre esta especie. Hemos descubierto que hay una raza endémica de Canarias y en Europa, única. Ajá. Desde el año 2011 está catalogada, que es el camello canario. Es diferente al africano, es un híbrido que ha cambiado por el clima, el lugar, pues su morfología se ha cambiado completamente.
Ha hecho una adaptación.
Exacto.
Come gofio.
Pues le encanta, ¿eh?
Le encanta
pues decir, respecto al gofio, que el gofio es algo muy importante, no hay animal en el parque que no coma gofio.
Hombre, oh, como buenos canarios.
Hombre, perdóname. Sí. Hombre, eso se lo das a uno de Madrid y el animal dice, a mí no me des veneno, que no quiero morir.
Pero ahí...
Porque no lo conocen. Si no, vamos, se meterían el gofio en vena directamente. Oye, pero esto de la gente puede flipar, ¿no? Porque todos tenemos unas costumbres alimentarias determinadas, ¿no? de repente le dices a alguien, ¿me pone un café con leche de camella, por favor?
Pues eso va a pasar, Carlos. Va a pasar dentro de muy poquito aquí en Fuerteventura y esperemos que no dentro de mucho en todo el país. La granja más grande de toda Europa está aquí de camellos, con más de 400 camellas lactantes, y es una granja para comercializar la leche de camello.
¿Tú la has probado, Guasimara?
Lo he probado y está exquisita.
¿Sí, te gusta?
No, yo sé que no es objetiva mi opinión, pero lo es.
Hombre, vamos a ver, tiene que ser objetiva porque tú no le vas a recomendar a nadie. No, tú tómate un vasito de leche camella y que luego no le gusta a la gente y digan la Guasimara está...
¿Qué te gusta más, el Clipper o el Drome Milk?
Hombre, ahora dormí, pero ya no es cuestión solo de gusto. Ajá. Porque la leche de camella, algo sí, por lo que ahora está tan en tendencia, es una leche que no tiene lactosa. No tiene grasas, tiene el triple vitamina B y C que una vaca, una cabra. Y para que me entiendan en una frase, es la leche más parecida a la leche materna humana que existe en el mundo.
¡Qué fuerte!
Aparte de que tiene la molécula de la insulina. Eso quiere decir que es capaz de reducir un 50% de azúcar en sangre con la ingesta.
Flípalo. Flípalo.
Es una barbaridad.
No. A ver, a nivel nutricional, o sea, si nos centramos exclusivamente en el tema nutricional, le da en la cabeza la leche de vaca, pero vamos, dos veces. Otra cosa es que, evidentemente, a mí lo que me da miedo de estas cosas, y creo que ya nos conocemos suficiente, aunque no tengamos una relación directísima, pero a mí lo que me da miedo es que esto se haga moda. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que venimos pensando todos. ¿Hay que producir alimentos de origen animal? Sí. ¿Cómo? Con respeto. ¿Y cómo se hace con respeto?
Animal.
Con bienestar animal. Y evidentemente eso supone que sean cosas controladas como tenéis vosotros. Porque ahora alguien está escuchando y dice, bueno, pues voy a poner una granja de camellas para sacar leche. A ver, imbécil. Estése quieto. Esto hay que hacerlo bien, ¿no?
Sí, y sobre todo también te digo una cosa, lo que acabas de comentar, que es fundamental bienestar animal.
Claro.
Las granjas de camello, el camello no es como una vaca o una cabra. La leche de camella, la camella cuando va a ordeñar puede cortar la leche perfectísimamente. De hecho, para obtener leche, nosotros decimos una frase que tienes que tener camellas felices. Nosotros tenemos esa cantidad de camellas, pero están criadas en libertad. Claro. Hay un valle enorme donde ellas viven, que es precioso, y ellas salen todos los días, y no solamente salen, hay que cepillarlas y hay que darles cariño. Cuando entran a una manga de ordeño, que es donde se les ordeña, se les llama por su nombre, y ellas vienen de forma voluntaria. Y si no quieren entrar, no entran. Ver eso es un espectáculo. Y se les cepilla cuando se les está ordeñando.
Hombre, claro, nos ha jorobado, tío. Si es que así, iba a decir una barbaridad, así
voy a ordeñar yo.
Queda fatal, pero entendedme, no lo decía con ningún... por Dios.
Y otra cosita que también me ha gustado mucho es que dice, yo cuando vienen visitas, ¿no?, a vuestro centro, queréis que se vayan con un concepto muy claro, ¿no?
Sí, con un cambio de perspectiva, sobre todo, de que entiendan que no están visitando un museo, que al final es un lugar de vida, ¿no?, donde hay que visitarlo con admiración al resto de especies, porque se va a conocer realmente a las especies. Tenemos claro que es ocio, pero siempre decimos ocio con causa. La causa tiene que ser educativa, que entiendan por qué están esos animales ahí. Porque si no, no tiene ningún sentido ni que exista Oasis Wildlife. Entonces, a mí me gusta que la gente, cuando entran y cuando se marchen, sobre todo se vayan con ese mensaje de cómo pueden dejar huella de forma positiva a la hora de no comercializar, de no compartir cierto contenido en las redes sociales que te lleve a comprarte un chimpancé, por ejemplo, que es que eso pasa a día de hoy.
Ya ves.
Y parece que hablamos del pasado, ¿no? Pues esa es la forma que nosotros queremos que visiten el parque y creo que lo estamos consiguiendo.
Pues al principio yo he hablado de una noticia de que unos chimpancés han matado a un gorila. Imagínate una persona. Si el gorila se te hace mayor...
También.
No lo has visto, ¿no? Si te hace mayor en tu casa un gorila de eso, te pega un meneo y te mata.
Pues sí.
Guazi, una cosa... Evidentemente, las islas son para unas cosas un vergel, pero para otras cosas son también un sitio muy muy jorobado. O sea, con el tema del tráfico de especies, ostras, también tenéis ahí una zona de paso jorobada, ¿eh?
Muchísimo, porque los puertos, sobre todo de Gran Canaria, que es nuestra provincia, es uno de los puertos principales de entrada de tráfico ilegal de especies. Bueno, aquí en Canarias entraron muchísimos chimpancés hasta hace 40 años. Ahora entran, pues, sobre todo reptiles, ya no es tan fácil mover un chimpancé, pero sí otro tipo de primates más pequeños, tipo tití, lemures, que además después de la película de Madagascar, el lemur es de lo más demandado. Solo hay 3.000 lemures como los de la película, que es lemur de cola anillada, en vida salvaje.
Qué lástima, de verdad.
Y también hacéis, estamos hablando de animales, pero también tenéis una parte de plantas, muy importante.
Sí.
¿No? De hecho, habéis nacido, como has comentado, tus padres con un vivero.
¿Qué culpa tiene el tomate que esté tranquilo en la mata? Oh, por Dios. ¿Y cómo va el tema de las plantas? Porque esto también es vida, evidentemente.
Es precioso. Yo la verdad es que me siento tan afortunada de haber nacido aquí y trabajar en esto. Lo mismo que hacemos con los animales, lo hacemos con las plantas. Reproducimos a través de esquejes y semillas plantas en peligro de extinción, endémicas principalmente de Canarias, luego de España y luego hacia los otros continentes. Y tenemos, pues, lo mismo que les he dicho en cantidad de animales, pues imagínenselo en plantas, pero de todos los continentes. De hecho, la mayor colección de Europa de Madagascar está en nuestro jardín botánico y es un espectáculo que yo siempre digo prehistórico, porque
¿tenéis
no hay
verodes?
Más prehistórica que esa. Sí.
¿Verodes?
¿Cómo conoces de Canarias?
Hombre, ¿verodes? Yo conozco mucho Canarias y es que el verode para mí era la planta prehistórica. Yo lo veía sobre los tejados de las casas y decía, ¿cómo puede crecer eso encima de una teja?
Es precioso,
una planta tan fuerte, ¿no? Tan poderosa, como si fuera de otro planeta.
Adaptada totalmente al clima que tenemos tan fuerte aquí en Canarias.
Hombre, yo creo que Canarias tiene, lo que decía antes, sus maravillas. Y sobre todo, yo siempre he pensado que todo lo que está rodeado de mar por todas partes, esas islas maravillosas, al final es como un micromundo, ¿no? Cada isla es como un planeta.
Es la Macaronesia.
Totalmente.
Sí, y muy diferentes unas de otras. Sí. Cada una te ofrece algo totalmente distinto.
Guazi, que gracias, que sabes que te admiro, te quiero, te valoro, te compro un loro, ¿no? Porque no voy a
fomentar los vende, el tráfico. No los vende, los cuida.
Exacto, estoy diciéndote, no voy a fomentar el tráfico de especies, dime libre. Guillermo tenía una cosa que comentar.
Sí, no, es que he estado pasando los vídeos que nos habéis mandado, entre ellos los de las camellas o camellos, ¿vale? Y me resultaba muy interesante que, bueno, que en esta producción de leche de camella que estáis haciendo, en la realidad es un proyecto para la preservación y no extinción del camello canario, que es algo que es lo que se hace muy hincapié en uno de los vídeos concretamente.
Pues sí, realmente la granja realmente para comerciar la leche fue la excusa para proteger la especie. Solo hay 1.200 raza en Europa y bueno, en el mundo. No existen más. Así que gracias a darle valor por la leche conseguimos valorizarlo y que le den mayor importancia. Tanto que la FAO lo ha declarado como el animal del futuro contra el cambio climático en el 2018.
Bárbaro. Fíjate. Ya sabéis, si cae una bomba de hidrógeno se salvarán las cucarachas y los camellos.
No, porque además la importancia ecológica que tiene el camello, estamos hablando de su leche y tal, pero también siempre hablamos del ganado caprino y ovino, ¿no? De ovejas y cabras, pero también los camellos tienen un valor ecológico sobre el hábitat muy importante.
Hombre,
el camello ya nació jorobado, o sea que no.
Guazi, que te veremos en breve, que muchos besos, muchos abrazos, felicidades por dar cordura a la tenencia de especies salvajes en España, que se pueden tener de otra forma, y lo estáis demostrando desde hace mucho tiempo.
Pues sí, muchísimas gracias de corazón por tanto cariño y por divulgar cosas tan importantes y que hacen falta. Ojalá haya muchos más Oasis Wildlife, que ya hay de hecho, sí, pero hacen falta muchos más, o más que hagan falta Oasis Wildlife, que se regularice todo. Ya sé que es una burbujita, pero yo creo en ello.
Bueno, es una burbujaza. Un beso, tesoro. Nos vemos en
Un
breve.
Un besito enorme. Nos vemos en nada.
Adiós, cariño. Adiós. Chao. Adiós.